Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, ¿qué tal, audiencia? Buenas tardes, una semana más. Aquí estamos con un nuevo programa de Cuestión de Magia. Hoy os recomiendo muy encarecidamente que os sentéis y escuchéis con muchísima atención porque el tema es de lo más interesante.
Dicen que el sueño de cada día esconde rosas llenas de espinas. Te araña el alma y te da la vida. Pasa de largo, va de puntillas. En cada rincón se entiende otro sol. Y la distancia se hace más corta entre los dos. Siente la mano del corazón, cada latido será un color que pinte el cielo de tus fantasías, que borregues de tu melancolía.
Sobre este fondo de la magia del corazón quiero hacer un inciso porque tengo un encargo que tengo que cumplir y lo hago con muchísimo gusto. Se trata de algo que quiere decirle a Beatriz una persona que se llama Iván, con la que tuve la ocasión de estar hablando el miércoles pasado en unos talleres que se imparten en Picassent sobre poesía. Iván lo que quiere decirle a Beatriz es esto. Es la inexorabilidad del tiempo mi escudo ante mi angustia y pena. Tan solo él, mi suave condena, pues por ti libre soy como el viento. Sin sabores, mentiras, despecho, mensajes son de una gran injusticia, mas no destruirán las delicias de volver a ti, a nuestro lecho. Por ello en sueños te llamo, soy yo el preso, no tú la rea, te amé, te amaré y te amo. Mi Beatriz, mi dulce Bea.
¿Qué opinas, Ricardo, de esto de los chamanes?
Yo puedo opinar literalmente porque, vamos, yo lo que es la palabra chamán, pues la asocio a Noah Gordon, claro, que escribió pues El Médico y El Chamán, precisamente, utilizó ese título. Y bueno, y es la historia de la familia Cohen, que tiene un don, un don que simplemente con tocar a una persona, digamos, sabe exactamente lo que tiene y lo que padece. Y en algunos casos incluso se transmitía esa enfermedad, la cogía el chamán, ¿no?
La absorbe, entonces, digamos.
Sí, lo que no sé es la ficción literaria y la realidad, digamos, dónde llega en un sitio y dónde llega al otro, ¿no?
Ya.
Los chamanes actuales, pues, se supone que tienen un don, ¿no? Y entonces, pues, Pues eso hay que demostrarlo, ¿eh? Eso.
Lo que pasa es que es verdad que cuando uno piensa en una cosa así, un chamán, te imaginas a una persona anciana, delgadita, así como sí, esto es un
te,
poco
te imaginas,
como Gandhi,
¿no?
O algo así.
Te imaginas un brujo, ¿no? Un brujo
¿te
de...
imaginas algo? Y cuando te ves un chico joven como el de hoy, pues la verdad es que uno se queda que dice, pero esto cómo podrá ser, ¿no?
Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? A ver si...
Entonces, el libro de Noah Gordon del chamanismo lo que describe es un don natural.
Es un don natural que tiene y se transmite de padres a hijos.
No es algo que se estudia, sino es algo que se lleva innato.
Sí, sí. Y se inicia en el siglo XII, creo, de 12 o 13 en Inglaterra. Luego, uh-huh. digamos, parte de esa familia pasa a Estados Unidos sí. y es el segundo libro, que es El chamán. Uh-huh. Y ahí sale, digamos, la época de la Guerra Civil Americana y sí. también como médicos. Es una familia muy vinculada a la medicina. Y todos se caracterizan porque tienen ese don.
O sea, que el don va pasando de padres a hijos.
Sí, es una cosa como genética, ¿no? Como que los hijos heredan ese don de sí. digamos, del ancestro que lo tenía, ¿no?
No, Gordon mete muchos personajes, ¿verdad?
Sí, mete bastantes personajes y son tramas muy... O sea, tiene mucha aceptación, ¿eh? O sea, se vende mucho sus libros, ¿no? Sobre sí, el sí. médico es de los que más se ha vendido.
Sí, el médico es una gran...
Y luego El chamán y luego la doctora Cohen también, que son, digamos, la trilogía que ha hecho sobre digamos, el don este, ¿no? Uh-huh. El don de la medicina. Pues ha vendido muchísimo también.
Oye, pero Ricardo, dime la verdad. ¿Tú crees en eso?
Yo, si te soy sincera...
Porque tú eres muy escéptico, ¿eh?
Yo soy demasiado escéptico. quizá demasiado, ¿no?
A mí me da que tú... Cuando se te hacen arruguitas en los ojos, yo digo, uy, ya está, Ricardo, esto no se lo cree mucho.
De lo que veas, la mitad te creas.
De lo que veas,
y de lo que no veas, nada te creas. ¿Eh?
Pero eso bueno, dicen... y entonces, ¿cómo puede ser? Porque hay gente que arregla huesos y en el chamanismo tengo entendido que hay diferentes tipos de chamanes. Ahora nos lo explicará sí. nuestro invitado. Pero creo que hay unos que se dedican a hacer como masaje, otros que como los sí. aquí, como curanderos, que se dicen sí, sí, aquí, sí. ¿no? Y hay una cantidad
pero
enorme.
También hay que, digamos, que hay mucho fraude con todo esto. Puede ser que sí. haya un caso, varios casos, digamos... sobre todo un chamanes de la India y cosas de esas que sí. espiritualmente a lo mejor te llevan a, yo qué sé, ¿no?
Bueno, nuestro invitado, el chamanismo que trae es maya, de los mayas. De México,
bueno,
sí.
Bueno, yo
creo.
No sé el origen, pero vamos,
ahora que
hay mucho fraude con todo esto, ¿no? O sea, hay mucha gente vividora que vive de encantar serpientes, de decir que son y que hacen y tal, igual, y luego pues, resulta que no son.
Pero
nada.
Será también porque también hay mucha gente muy crédula que se acoge a cualquier cosa, ¿no? A
de todo hecho, lo que... hay un caso que hay gente que ha denunciado a, no chamanes, sino gente que ha estado, que ha engañado a la gente diciendo que los iban a curar y no sí. los iban a curar, uh-huh. y les ha sacado toda la fortuna que tenían.
Es ¿no? que decirle a alguien que lo vas a curar es una cosa muy seria, ¿eh?
Es que eso es, estamos jugando con la salud de las personas.
Yo creo que ahí hay
y
que
con
andarse.
La gente que está desahuciada, porque cuando uno, digamos, los médicos los desahucian de que no tiene sí. solución su problema médico, sí. pues acude a cualquier cosa. Entonces se agarra un clavo ardiendo. Sí. Y ese clavo ardiendo puede ser pues gente que son estafadores.
Ya.
¿No? No digo que el caso concretamente de nuestro invitado lo sea, ni mucho menos, ¿no? Pero que vamos, suele ocurrir esas cosas, ¿no?
Sí, sí. Pues bueno, vamos
que,
a ver.
Hay que ser un poco escéptico.
Vamos a ver no. si te parece qué es lo que opina, como todas las semanas, la voz de la audiencia. Gracias, Ricardo. Hasta la
hasta
semana
luego.
Que viene. Hasta luego.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas.
Bueno, voz de la audiencia, ¿qué opina la audiencia de estas cosas así de magia blanca y estas brujerías o como quiera que se llame, el chamanismo?
Hola, buenas tardes.
Buenas Juli. Tardes, Rosa, bienvenida.
Pues como bien ha dicho Ricardo, hay mucha gente que en realidad se aprovecha de todo esto. Pero sí. es que también hay mucha gente desesperada.
Eso también es verdad.
Y entonces se coge a un clavo ardiendo y ya no sabes por dónde salir.
Sí.
Porque yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, mi padre está mucho tiempo enfermo.
Sí.
Y fue a que le curaran una llaga de un pie y este señor quería cortarle el dedo allí mismo.
Caramba.
Nosotros pues no lo dejamos, claro, ahí para todo eso ya nos fuimos a la medicina tradicional.
Sí.
Pero es cierto que hay mucha gente desesperada.
Sí, sí, sí.
Y yo lo que opino, pues que es un tema muy sorprendente y que yo no tenía ni idea de todo esto, lo que quería decir.
Ya.
Pero tú sabes que la audiencia es muy curiosa.
Sí.
Y sabes que tengo unos colaboradores que yo les pregunto y gente que conozco que oye el programa, lo escucha, le gusta. Y entonces yo pues contrarresto opiniones para luego...
¿Tú representas a la audiencia?
Pues entonces explicarlo aquí.
Sí.
¿Y
qué te han dicho? ¿Qué te ha dicho
y
la gente?
Y me han dicho que no tenía ni idea de lo que era un chamanismo. Y entonces yo pues me voy a mi fiel colaborador
internet
electrónico, que es internet, sí. Y vamos, allí me salió una información de lujo.
A ver, ¿qué
la verdad dicen? Es que en realidad ellos dicen que tenemos pues muchas energías ocultas.
¿Sí?
Y es cierto, porque dicen que la telepatía la tenemos como dormida.
Ajá.
Yo no sé si eso es cierto o no, pero muchas veces, ¿cómo no escuchas a alguien decir algo y decir, ay, pues yo estaba pensando eso en este momento?
Sí, es verdad que a veces coincidimos. Cuando y, estás pensando algo y otra persona
sí,
va y lo dice.
O sí. Llamas a alguien y dice, ay, te iba a llamar, en sí, este sí. momento te iba a llamar. Sí, pues sí. Yo no sé si eso es telepatía o no, pero lo que dicen los chamanes, pues la verdad...
Sí. Cuando a veces estás mucho tiempo sin ver a alguien y de repente te acuerdas y al día siguiente va y lo ves.
Sí, ¿eh? Eso ha pasado cosas... muchas veces. Yo, por ejemplo, que sabes que trabajo en una tintorería, que conoces sí. a clientas...
Sí.
Y pensar a veces con una clienta y decir, esta señora hace tiempo que no viene, o este señor, y al día siguiente aparecer
sí, sí.
por la tienda y dices, caray, ayer estaba yo pensando en usted mismo.
Sí, sí.
La gente, de verdad, no sé si se lo creerá o no,
sí.
pero es cierto, me ha ocurrido muchas veces. Uh-huh. Y la verdad, pues sí.
¿Tú crees que irías a un chamán si te encontraras mal de alguna cosa?
Pues no lo sé, pero si estuviera muy desesperada, ¿por qué no?
¿O solamente en situación de muy desesperada?
Sí, yo creo que sí. Soy más tradicionalista, me gusta más lo tradicional.
Yo asocio al chamán más a esa imagen que hemos visto a veces en películas, tipo brujo, ¿no? Más que arreglador de huesos o cosas de esas, de espíritu, de
sí,
esos
yo...
que te pasan así unas mazorcas por encima o no sé qué, te hacen ruidos,
sí,
te soplan,
sí.
te hacen de todo. Eso da un poco de yuyu, ¿no?
Da un poquito de, sí, como tú dices, de yuyu. La verdad es que lo vemos anciano, pero los chamanes, como tú dices, que el invitado que tenemos es joven, es que los chamanes sí. no han nacido mayores, se han ido haciendo con el tiempo. Quizá en las películas no lo hayan pintado siempre mayores, no sí. los hayan pintado de esa manera.
En
todas las películas de indios y vaqueros que tienen a los brujos y todo
sí.
esto. No sé hasta qué punto, pero la verdad es que hay gente muy, muy interesante en este tema.
Yo lo que me da a mí la sensación es que las mentes más débiles se dejan llevar por las mentes más fuertes y siempre hay unas energías más potentes que otras.
Bueno, yo creo que eso no solo pasa en el chamanismo, pasa en todo,
uh-huh.
en toda la vida. Las mentes más débiles pues son manejadas siempre por mentes más poderosas uh-huh. y se dejan llevar.
Uh-huh.
Y es lo que hay.
¿Y el chamanismo tú crees que se aprende o se nace con él?
Yo creo que un poquito de todo.
Ahora luego se lo preguntaremos al invitado.
Como decía María, la brujita que vino.
Sí, la que vino el otro día, sí, señora.
O sea, sí. que lo nombró, no somos chamanes.
Sí, exactamente, dijo ella, yo no soy chamán.
Lo nombró,
exacto.
no soy chamán,
sí,
pero
sí.
yo creo que un poquito de todo. Se lleva y se aprende.
Pues nada, oye, vamos a ver lo que opina nuestro invitado, al que vamos a dar paso ahora enseguida. Y muchas gracias, Rosa, como siempre, por tu opinión.
Muy
hasta
bien.
La semana que viene.
Hasta la semana
gracias,
que viene.
Hasta luego.
Hasta luego.
Distancia, el cario crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Discretamente se retira dejando la música como compañía y a la suave luz de las velas metiendo en la camilla y espero cubierta por una sábana. Un poco después acude y me dice, yo no hablo durante las sesiones y espero que tú tampoco lo hagas. Yo estoy absolutamente tranquila, me siento confiada, hay buenas vibraciones. Debo mantener los ojos cerrados, pero no me importa, confío. Noto su movimiento a mi alrededor y su trabajo da comienzo. He correspondido a la invitación que me ha hecho un chamán, magia blanca.
Thank you.
Si por conocer quisiéramos saber de los orígenes del pueblo maya y de sus gentes, de su forma de vida y de cómo llegaron hasta nuestros días, tendríamos que traspasar el velo de la ensoñación de los tiempos y de la mano de los abuelos volar hasta llegar a los umbrales del universo, donde la memoria se detiene siendo origen, donde nuestro ser descansa, donde somos mayas. Quizás ese sea un camino que un día recorreremos si por conocer quisiéramos saber de los orígenes del pueblo maya. En la cultura maya se llamaba Sacbé o Camino Blanco al conjunto de caminos que recorrían todas y cada una de las ciudades del Mayab, conectándolas entre sí y a estas a su vez con el universo. Para los guardianes de la tradición maya, los abuelos, la formación del Sacbé no era más que el reflejo de la energía o camino blanco que recorría los cuerpos de todos los seres, conectándolos entre sí y al mismo tiempo con la energía central del universo, Unabku. A través del trabajo sobre este recorrido energético, era como el maya realizaba el viaje a su interior para conocerse, fortalecerse, protegerse, sanarse y de este modo elevar su vibración, creando un estado desde el cual poder relacionarse en plenitud con los demás seres, con la naturaleza y con el universo. El método Sacbé es un sistema de sanación maya de transmisión oral que consigue a través del masaje la activación del campo de circulación energética, creando un estado vibracional más allá, que nos permite trabajar en profundidad sobre las tres envolturas del ser humano: Winglil, físico; Piksan, emocional; y Ol, espiritual, armonizándonos y elevando nuestra energía vital para así relacionarnos en plenitud con los demás seres, la naturaleza y el universo. Ante mí tengo al invitado de hoy, al que ustedes acaban de escuchar. Un hombre joven, europeo, con aspecto de universitario y que sin embargo es maestro desde hace ya varios años de este intrigante mundo del chamanismo. Su nombre de calle es Narciso. El otro no sé si nos lo podrá decir. En cualquier caso, ya le recibo y agradezco muy de veras su presencia a Narciso Navarro, chamán. Narciso, un chico tan guapo como tú, tan joven y tan espléndido, ¿cómo se hace chamán? Y sobre todo, ¿qué es un chamán?
Hola, buenas tardes, Puri.
Hola, gracias por estar aquí.
Gracias a ti. En realidad, los inicios nos los marcan desde arriba.
Sí.
Y en mi caso concreto, aunque no era algo a lo que yo tenía previsto ni intención de dedicarme, siempre digo que el amor me llevó a México.
Sí.
El amor me dejó en México. y me conectó con el mundo del chamanismo, ¿no? Uh-huh. Entré en contacto con el mundo maya a través de personas que encontré en el Zócalo, de lecturas que realicé.
Sí.
Y tras una conferencia que di en el Centro Médico Siglo XXI, se abrió todo un camino, uh-huh, en el que empecé a trabajar con abuelos y tuve esa apertura.
Cuando dices abuelos, estás refiriendo a las personas que están más avanzadas, ¿no? O que tienen más conocimientos.
En las tradiciones, sí, en las tradiciones indígenas, los abuelos son los guardianes del conocimiento, uh-huh, los transmisores, los que guardan. Y uno puede ser abuelo siendo bastante joven, porque ha recibido la transmisión, pero en realidad no importa la edad, importa lo que guardas, lo que transmites.
Tú te quedaste muy sorprendido cuando conociste a una, no sé, yo me voy a expresar seguramente de manera equivocada, pero creo que tuviste una guía o una persona que te enseñó, y que cuando fuiste a ella estabas un poco nervioso. Y ella resultó estar esperándote desde hacía varios años. Te recibió por tu nombre sin saber el nombre que tenías. Y te estaba esperando de alguna forma.
Sí, fue un encuentro muy, muy especial y que yo en realidad no esperaba. Yo acudía a conocer, como tantas veces he acudido a conocer, sanadoras, chamanas, personas que se dedican a esto mismo. Y me llevó una paciente allí en México. Y efectivamente yo estaba algo alterado en ese momento. Ella dijo que debía esperar sin verme siquiera porque estaba algo alterado.
Sí.
Y cuando entré, doña Elvira, que así se llama, me dijo que me llevaba esperando hacía un tiempo, que su padre le había hablado de mí, que incluso le había escrito en un cuaderno varias personas a quienes tenía que hacer transmisión.
Ajá.
Y bueno, pues me comentó que llevaba 7 años y me comentó la gente que trabajaba con ella, su pueblo,
sí,
que efectivamente llevaban un tiempo esperándome, ¿no? A mí me sorprendió y en ese primer momento yo no presté mucha atención e incluso durante un año más no trabajé con ella.
Ya, ¿y qué hacías entonces?
En mis inicios yo entro en contacto con el mundo chamánico maya y me encuentro con Don Asterio. Sí. Es un abuelo maya de, ajá, Cancún,
sí,
el presidente simbólicamente de la Liga de Comunidades Maya,
sí,
en Mérida. Y trabajo algo con él y voy conociendo también de tradiciones indígenas lakotas, uh-huh, con el abuelo Faustino en la montaña.
Sí.
Y de alguna forma voy abriendo y poniendo en práctica el conocimiento que mi maestro me transmite sobre la circulación energética maya o Sakbe.
Tu maestro te dice que no puedes citarlo, no puedes citar quién es tu maestro, creo, ¿verdad?
Sí, es algo que está implícito en nuestra relación.
Ya. O sea, y en esos primeros tiempos, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué sientes que se va formando dentro de ti, que se desarrolla?
Siento en principio una alegría, porque digamos que siempre tuve la inclinación hacia el mundo esotérico y esto era algo más que el mundo esotérico, ¿no? Uh-huh. Era una puerta al mundo de la sanación, al mundo de la percepción, donde experimentabas realmente en tu cuerpo y experimentas en tu cuerpo, en tus experiencias de sesión, lo que es la medicina, ¿no? para los seres.
Yo te preguntaría, Narciso, ¿el chamán nace o se hace?
Yo tengo ahí, claro, mi opinión, ¿no?
Claro.
He escuchado, he leído, como todas personas interesadas y quizás por mi formación como abogado, como licenciado en Derecho, siempre me ha gustado documentarme y cuestionarlo todo.
Sí.
En los escritos siempre se habla de la tradición de transmisión de padres a hijos,
sí,
o de abuelos a nietos, que tiene que haber una experiencia de muerte en el chamán. Y lo que yo he podido comprobar con los abuelos es que el chamán busca. Uh-huh. En estos días, el que siente la necesidad de buscar y encontrar, se va formando y se va comprometiendo día a día con el camino. Hay algunas personas que ya vienen con su don,
sí,
pero si dan con la persona adecuada, pueden potenciar y realizar mucho mejor sus cualidades.
¿Qué tipo de renuncias implica
el dedicarse a este tipo de actividad?
En realidad es el compromiso con, ellos dirían, tu pueblo, con tu gente, ya que un chamán es una persona que se compromete con una comunidad.
Sí.
La cuida, trabaja por ella, se compromete en ese espacio de la naturaleza donde viven y de alguna forma vela porque su comunidad esté bien. Entonces, el compromiso sobre todo es que estás a disposición de la gente.
Sí.
No existen horas.
Sí. Tú te has formado en México porque lo que practicas es el chamanismo azteca, ¿no? Pero recientemente me dices que has estado en India. Creo que ha sido una sensación muy especial, ¿no?
Ajá. Sí, solo un matiz. Hay muchos chamanismos, ¿no? Y mi origen es en el mundo maya.
Sí.
También maya, conozco del mundo azteca. Doña Elvira viene del mundo azteca, por eso...
Sí.
Y sí, recientemente, bueno, hace un año, estuve en la India, donde tuve la suerte de conocer algo que recomiendo, ir a conocer a Maharaji, Sri Hans Raj Maharaji.
Que ¿Es un anciano?
Sí, tiene 86 años, pero como ellos dicen allí, como las personas que van pueden experimentar, es un ser iluminado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Donde solamente sentándote a meditar a la puerta de su habitación o cuando lo ves pasar, tu experiencia de meditación o tu experiencia de vida, de luz, es mucho más clara e intensa que yo he podido, de las que yo he podido experimentar en otros lugares.
¿Qué ocurre? ¿Emanan una energía especial o...?
Yo digo que eso es lo que se llama presciencia, ¿no?
Ya.
O sea, más allá de su presencia...
Sí, sí, sí.
Impregnan el lugar donde están con una claridad que hace que se te remueva todo aquello que se tiene que remover para comprender tus emociones, ¿no? Comprender tu camino y saber qué estás haciendo, ¿no?
Tú has hecho un cambio desde que viniste de India en tu aspecto físico, has cambiado algo y ahora te vas a dedicar también a impartir cursos y te sientes más preparado. Ahora luego nos centraremos en los cursos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Son ciclos que se van cumpliendo? ¿Hay que ir adaptándose? ¿Cómo evoluciona esto?
Bien, yo... En mi caso... hay un antes y un después de la India.
Sí.
Hay un antes y un después de Maharaji. Y hay un cambio en mi aspecto porque allí decido entregar parte de mi cabello. Para los indígenas, para los pueblos indígenas, el cabello es el lugar donde reside la fuerza de la vida y es un reflejo de...
¿En el cabello?
En el cabello.
Bello.
Si nos paramos a ver en todas las películas, tanto de Harry Potter como El Señor de los Anillos, los maestros, ya sean blancos o negros, suelen tener el cabello largo.
Sí, es verdad.
Y si no fuese el cabello largo, observemos que en las tradiciones normalmente se hace hincapié en el hecho del cabello. Ya sea budista, que por su ausencia, o ya sea otras, por llevarlo más largo. Pero siempre se observa el cabello. Y eso ya en las tradiciones indígenas es el cuidado especial. En la India, por primera vez, tras 4 años hago entrega de parte de mi cabello. Como algo muy particular. Y finalmente, hace 2 meses, decido hacer un cambio y dejar la cinta.
Sí, la cinta es algo que llevas por la frente, anudada detrás a la coronilla, digamos, ¿no? Y te la has quitado también.
Sí, la mantengo para trabajar, pero bueno, pues obedece a la escucha interna de qué es lo que procede a hacer ahora. Y bueno, obedece también a la situación de que viene un cambio, que no sabes exactamente cuál porque te lo vienen dirigiendo desde arriba, y sí experimento la sensación de que ha llegado el tiempo de transmitir la enseñanza que yo recibí.
Sí.
Pero previamente, curiosamente, tenía que pasar por la India, ¿no?
Sí.
Donde Maharaji trabajó conmigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más allá de lo que yo sé.
Tú has sido discípulo y has venido hoy acompañado de una alumna tuya, que es María González, que está aquí, González Melero. María.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal?
Gracias por estar. Manuela, disculpa, te he cambiado el nombre.
Tranquila, no pasa nada.
Soy especialista en cambiar los nombres.
No hay ningún problema, tranquila por eso.
Tú no solo eres, digamos, paciente de Narciso, sino que además eres su alumna. ¿Qué enseñanzas te has, dirías tú, que te han enriquecido más?
Bueno, fundamentalmente las que traen de la mano todo lo que es la humanidad. El amor, sobre todo.
Sí.
Todas las energías remueven desde lo más hondo del corazón. los sentimientos, la percepción del amor, el equilibrio,
sí,
todo esto da mucha más calidad de vida. Yo estoy muy orgullosa de haber encontrado a Narciso en mi camino un día, porque a partir de ese momento muchas cosas de mi vida han cambiado para mejor.
¿Cómo lo encontraste, Narciso?
Bueno, pues mira, nosotros nos conocimos en una tienda que yo estaba trabajando en una tienda familiar que es de productos esotéricos y religiosos. Entonces él venía allí a comprar velas, inciensos, y un día, tras una conversación acerca de un aceite de hipérico, concretamente, que es un aceite terapéutico para aplicación local para infecciones, heridas y demás, pues iniciamos esa conversación ahí, y de ahí nació esa corriente de amistad, de simpatía. Ajá. Y de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar.
Tenéis afinidades y os fuisteis poniendo de acuerdo.
Sí, así es.
Efectivamente.
Ha sido un intercambio muy enriquecedor, para, sobre todo para mí.
¿Cuántos cursos has tenido que hacer o te quedan por hacer?
Bueno, en estas cosas es como en todo, siempre vas aprendiendo, siempre vas queriendo más, porque conforme vas viendo es la necesidad y el deseo de ampliar siempre.
Sí.
Yo inicié con él, estoy en segundo de Reiki, pero ahora tengo intención de coger los cursos que va a iniciar él ahora, porque los considero necesarios para mí personalmente, y además muy interesantes y mucho que aportar.
Uh-huh. Narciso, a ti en la India Maharaji te ha dado un nombre, ¿no?
Sí, tú tienes la opción de pedirle a Maharaji tu nombre indio, tu nombre hindú. Y bueno, pues yo se lo pedí y tenía esa curiosidad o ese anhelo. Y bueno, pues se lo pedí el día que me hizo la iniciación como discípulo suyo, y me dio el nombre de Krishna.
Krishna.
Que quiere decir, yo no sabía exactamente lo que quería decir, señor del amor. Y...
¿El que canta en el Hare Krishna?
Sí, el que canta en el Hare Krishna, sí.
Sí, sí. ¿Y eso no es una especie de dios o algo así?
Sí, es una manifestación de Vishnu, una de las tres deidades o manifestaciones fundamentales del hinduismo.
Uh-huh.
Están Brahma, Shiva y Vishnu, y Krishna es una de las manifestaciones de Vishnu, que es el transmisor del sostenedor con todo a través del amor.
Uh-huh. Decís vosotros que el cuerpo tiene tres estados o tres...
Envolturas.
Tres envolturas. Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, esto pertenece a la enseñanza y al conocimiento que por transmisión oral tanto yo como otras personas han recibido.
Sí.
Sobre la sanación maya, sobre la medicina maya.
Sí.
No era algo que se dedicase única y exclusivamente a la sanación, a la curación, sino que se empleaba desde los inicios para entender tu vida, para entender tu misión, para entender tus aptitudes. Los tres cuerpos que ellos manejan es el Winkle, que es el cuerpo físico de color blanco cuando se está trabajando sobre él.
Sí.
El Pishan, que es el cuerpo emocional de color plateado. Y el Ol, que es el cuerpo espiritual o esencial. Para ellos... los tres están relacionados, los tres vienen de una otra vida, los tres cumplen función, y los tres son una manifestación del ser vibrante de luz que es el ser humano. Ellos entendían al ser humano como una manifestación energética.
Sí.
Y si hay algo que me gusta del mundo maya es la simplicidad con la que tratan las cosas. No van a complicarlas, aunque a veces no entendamos ni sus glifos, ni entendamos parte de su existencia. Pero cuando entras y recibes transmisión y empiezas a trabajar con esa transmisión, te das cuenta de que todo es muy sencillo.
Sí.
Que todo parte desde el corazón.
Uh-huh.
Que es la enseñanza maya, Sakbe, es trabajar desde el corazón.
Uh-huh.
Trabajar con la sonrisa desde el corazón.
Pero tú también dices y reconoces que hay algunas personas que hacen un mal uso de todos estos conocimientos.
Evidentemente, como en todo, hay bueno y malo, y tiene que existir uso adecuado y uso inadecuado.
Uh-huh.
El conocimiento está ahí, depende del uso que tú le des.
Sí.
Va a ser bueno o malo.
Uh-huh.
Por eso existen brujos o chamanes negros, oscuros.
Sí.
Y existe el chamán en sí, que es el que todo lo conoce, que conoce todas las ramas, todos los entresijos, que ha viajado al inframundo, que ha subido a lo que llamaríamos el cielo, a través de experiencias bien de muerte, a través de experiencias de éxtasis o bien de estados meditativos. Uh-huh. Existen igualmente chamanes herbateros, que trabajan con hierbas,
¿sí?
Hueseros, que trabajan con los huesos.
Como los, digamos, permíteme, los, ¿cómo se dice? Sanadores, esos...
¿Los curanderos?
Exacto, sí, los curanderos.
Sí, como el curandero en España. O sea, todo es lo mismo en todas partes.
Sí, sí.
¿Por qué reciben la connotación de chamán? Porque ellos viven en contacto con la naturaleza y la naturaleza, los cuatro elementos,
sí,
su conexión con la tierra y su conexión con el cielo, es lo que a ellos les da su fuerza y su compromiso.
Cuando dices que viven en la naturaleza, ¿quieres decir que tienen un habitáculo en la naturaleza?
Quiero decir...
No, que están en la naturaleza pura.
Puede que vivan en la naturaleza durante un tiempo mientras reciben su conocimiento. Puede que tengan un habitáculo en la naturaleza donde se retiran a hacer determinadas actividades.
Sí.
O puede que su comunidad esté en la selva. Por eso hoy día el chamán es diferente al chamán de antes.
Sí.
De hecho, hoy día hay muchas personas que están en el camino chamánico y están en las ciudades.
Uh-huh.
No son el chamán de antes,
sí,
que tiene su origen siberiano y demás, sino que son chamanes o personas en el camino chamánico, más que, sí, yo diría más que chamanes, ¿no?
¿Los identificáis fácilmente vosotros?
Yo creo que como todo, a veces te reconoces y otras veces no sabes frente a quién estás.
Sí.
En realidad... lo puedes notar,
sí,
por la sensación de bienestar que puedes experimentar estando junto a alguien.
Sí.
No por lo que diga ni por la vestimenta que lleve.
Sí, sí, sí. Por la vibración
por
que
la
percibes,
presencia,
¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y vosotros en una sesión veis cosas? ¿Cómo es eso de ver?
Bueno, cada persona tiene su medio, tiene su forma de revelación.
Sí.
Hay personas que utilizan elementos, ya sean piedras, ya sean cristales, los llamados zastum,
¿sí?,
en el mundo maya,
ajá,
que son cristales de transmisión que recibes a través de los que adivinas,
sí,
semillas de maíz. Y luego cuando realizas tu trabajo de sanación, por ejemplo,
¿sí?,
en el caso que yo cuando practico la sobada, que es la técnica de trabajar con el masaje,
yeah,
hay imágenes que llegan a mi mente o a mi pensamiento,
sí,
y veo situaciones, a veces escucho,
sí,
y muchas veces la persona experimenta, ¿no?, curiosidades como por ejemplo estás en los pies,
sí,
y la persona sentir que le están trabajando la cabeza, ¿no?
¿Ah?
¿Por qué? Porque cuando tú alcanzas un estado vibracional determinado, un estado en el que las energías más sutiles que nos rodean pueden manifestarse, es como yo digo, nuestros espíritus guías se manifiestan y se aproximan.
Uh-huh.
Y entonces nosotros, aunque ellos siempre están ahí, en ese momento podemos percibirlos.
Ya. Tú ahora te vas a dedicar a transmitir tus conocimientos en unos cursos, que creo que es muy interesante citar, porque estáis empezando ahora o acabáis de empezar un curso, ¿no?
Sí, este fin de semana pasado hemos empezado.
El día
justo,
21.
Exacto.
Uh-huh.
Y bueno, pues es, como yo he dicho, es la primera vez que adquiero el compromiso de transmitir la enseñanza. Hasta,
sí,
entonces no había impartido algunos cursos de un conocimiento breve,
uh-huh,
sobre lo que es el SACBE. Por petición había impartido cursos de Reiki, pero lo que era la enseñanza recibida de los mayas, yo no me había comprometido a transmitirla.
Uh-huh.
Y ahora he iniciado, digamos, esa transmisión,
sí,
que va a componerse en función del interés y de la preparación de las personas. Su periodo son 3 años.
Sí.
O digamos 3 cursos. El primer curso es el que iniciamos ahora,
sí,
en el que a nivel básico entendemos cómo sobar, cómo percibir, cómo leer, cómo trabajar con la cromoterapia, cómo trabajar con los cristales mayas,
sí,
cómo trabajar con su geometría,
sí,
con ese despertar de nuestro cuadro de espíritus guía que nos, uh-huh, asisten. En el segundo, digamos que entraríamos a hacer un trabajo mucho más sutil.
Uh-huh.
Las personas se van a seleccionar ellas mismas si van a seguir o no. Y el tercer curso, digamos que es el que cada uno realiza en su viaje ya de afianzamiento, en el que yo no voy a intervenir directamente.
Ese es interior, ¿no? Personal de cada
sí,
cual.
Sí, ese es el viaje y el compromiso de cada uno.
Uh-huh. Tenemos también que ahora en diciembre, el 19 y el 20, vuelves a tener un curso, ¿no? Porque sí. Los que se hayan perdido este que ha empezado esta semana.
Si alguna persona, digamos, estuviese interesada, en este caso, hay dos posibilidades.
Sí.
Una, ponerse en contacto y hacer una especie de ajuste de curso.
Sí.
Antes del siguiente encuentro, porque no es una cosa que uno pueda realizar dentro de dos meses.
Yeah.
O sea, es una apertura que se va dando dentro de una enseñanza, que debe darse una correcta transmisión de la enseñanza.
Y serán grupos reducidos, me imagino, ¿verdad?
Sí, yo normalmente mi máximo de personas de trabajo suelen ser 15,
sí.
Pero normalmente me muevo una enseñanza entre 7 y 10 personas.
Uh-huh.
Y la otra posibilidad es llamar y cuando se una un siguiente grupo, iniciar quizás después de Navidades, ¿no?
Pues muy bien. Y si alguien tiene interés, si me permites, voy a dar un teléfono móvil para que luego lo repetiré, por si alguien quiere documentarse. Y lo tenía aquí, es el 667-519-766, ¿es correcto?
Sí.
O sea que si alguien tiene interés en documentarse sobre estos cursos, te puede llamar ahí y hablarán directamente contigo.
Ahí o escribirme al...
O al correo electrónico, que es narnaca,
sí.
Nar de Narciso, Na de Navarro.
Exacto.
Y K de Caballero.
Siete con número.
Narnaca, 7 en cifra, @yahoo.es. Pues yo me parece que puedes tener bastantes consultas. Manuela, ¿tus cursos cuando empezaron, qué sensación te causaron a ti?
Bueno, pues fue toda una experiencia. Porque ya...
Tú ya eres veterana, ¿no?
Bueno.
Tú has hecho cursos a nivel particular.
Sí, bueno, he tenido la gran suerte y el gran privilegio de poder estar de sus manos aprendiendo alguna cosita que luego me ha servido para incluso ayudar a otras personas que han venido buscándolo.
Uh-huh.
Porque todo esto es como una puerta, ¿no? Una vez se abre, no sabes lo que encuentras ahí detrás. Y yo en mi caso puedo decir que he tenido experiencias tan maravillosas a nivel personal, experiencias físicas.
Uh-huh.
Unas te han hecho llorar, otras han hecho reír, pero todo en este momento, yo le comentaba el otro día, que estoy recogiendo el fruto del trabajo que hemos hecho en estos meses de atrás. Y esto es porque, de algún modo, el estado de la conciencia está más perceptivo, más intuitivo, y esto ayuda mucho a resolver conflictos, cosas en la vida cotidiana.
Uh-huh.
Y sí, en cuanto a los cursos, pues yo quiero hacer más. De hecho, ya creo que tengo una plaza en este que iniciamos ahora,
sí.
Porque el camino... A mí me satisface al 100%. Y él es una gran persona.
Sí.
Él no lo va a decir, pero para eso
Gracias.
Estoy yo.
Yo quisiera dar aquí lectura, si te parece, el contenido del curso, porque tengo aquí el programa, para que la gente sepa un poquito, o si quieres decirlo tú mismo.
Hombre, a mí me parece curioso en la parte, digamos, lo que puede ser el objetivo de trabajo, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que pretendemos y por qué trabajar con el mundo maya y no trabajar con otro? Se pueden trabajar con todos los mundos, con todos los tipos de técnica. De hecho, ahora están en alza todas las técnicas de sanación, digamos, más alternativas.
Sí.
Pero yo pongo el hincapié en esta enseñanza maya por el despertar y por la apertura que nos produce a la percepción. Entramos a trabajar, a despertar la sensibilidad tanto en sueños como cuando estamos trabajando con el paciente. Yo en México, cuando impartía estas enseñanzas, que nunca lo he hecho a este nivel, sino en breve,
sí.
Venían señoras que llevaban mucho tiempo trabajando, algunas con cristales, otras con la sanación, otras con shiatsu, y mi gratificación, o sea, mi sensación, mi gratificante era que ya salían diciendo que habían experimentado otra forma de percibir, ¿no?
Uh-huh.
Cuando yo veía que venían personas de mucha experiencia, en realidad me sentía impresionado, ¿no? Y decía yo, ¿dónde voy una persona tan joven o con tan poca experiencia,
sí,
a transmitir algo? Cuando te pones a transmitir y en realidad quien está trabajando es tu maestro y uh-huh, quien está trabajando es tu cuadro guía espiritual,
sí,
te das cuenta de que no es importante las personas, la experiencia, ni el grado de preparación, sino lo que se está aperturando. Por eso digamos que el objetivo, digamos, que yo destacaría, que es que para adentrarse en el camino chamánico maya es necesario comprender tres principios fundamentales de su cosmogonía: la energía del círculo como reflejo de la naturaleza, la energía de la espiral, manifestación del universo, y la energía vital del ser humano en plenitud cuando consigue activar la activación de las dos anteriores en su ser. Esa sería la base, sería la esencia, que desplegada quiere decir entendamos los elementos, la naturaleza,
sí,
sintámoslos, manejémoslos y pongámonos en contacto con el universo, con, sí, el Hunapku, con la energía central del universo, desde la tierra, desde la Pachamama,
uh-huh,
y trabajemos sobre la energía fundamental del ser humano para percibir, para sentir y para poder transmitir el equilibrio que solamente da el amor.
Eso está muy bien. Y yo además te quería preguntar, hablando de transmitir y percibir, nos ha sorprendido con un canto. ¿Qué significa ese canto?
Sí. Es un canto indígena.
Uh-huh.
Alguien lo podría asemejar a los cantos de los indios de Norteamérica.
Uh-huh.
Pero en realidad es un canto que, combinado con ellos, habla desde el corazón. Es un canto que, más allá de las palabras,
uh-huh,
transmite lo que tu corazón siente. En, sí, este caso, yo lo he utilizado para pedir permiso a este lugar, para agradecer tanto a vosotros como a la Universidad Politécnica el que me permita estar aquí.
Es un placer tenerte aquí.
Y de esta forma, invitar a todos los ancestros, a todos nuestros antepasados, a todos los linajes que estén aquí, porque sin ellos yo no estaría tampoco aquí.
Yo voy a hacer una pregunta un poco extraña, o por no decir desagradable. ¿La gente nos toma un poco por locos? ¿Algunas personas? ¿Os sentís como si fuerais unas personas que no estáis integrados en la sociedad normal?
Yo es que, como desde siempre, he sentido esa diferencia,
uh-huh,
y he tenido la suerte de que siempre ha habido una parte de la sociedad que me ha entendido.
Sí.
Estoy acostumbrado a ello, pero sí, efectivamente, no somos las profesiones entendidas como normales, habituales.
Sí.
Yo, si ejerciese la abogacía, estaría dentro de ello.
Porque tú dejaste tu carrera de abogado para dedicarte a esto.
Bueno, la terminé, que me costó lo mío. Sí, una vez terminada la carrera y, bueno, diferentes situaciones familiares,
sí,
me dedico a esto, pero es que además es lo que llena mi vida. O sea, yo he sido durante mucho tiempo comercial,
uh-huh,
a veces bueno, a veces no tan bueno, pero llegaba a la conclusión del día o en el transcurso del día con un alto grado de insatisfacción.
Sí.
Yo hoy día, aun a pesar de no ser bien visto por algún sector o no ser comprendido, más que no bien visto, creo que cada uno elige su camino, me siento feliz al final del día,
uh-huh,
y sé que estoy haciendo aquello para lo que nací.
Bueno, pues yo quiero aquí aportar hoy un testimonio porque, como he dicho en la presentación, en la lectura que he hecho, yo fui invitada por ti, como siempre hablo con los invitados del programa antes de venir, y fui invitada por ti a vivir la experiencia. Dijiste, vívelo por ti misma.
Uh-huh.
Y ciertamente nada malo había allí. No puede haber nada malo en un estado de bienestar absoluto, de una paz, de una tranquilidad. Que sea eficaz o no, pues no lo sé, porque ha sido ayer o anteayer, ha sido muy reciente. Pero sí que sale uno de allí muy bien. Sale uno con un cuerpo estupendo, con una mentalidad ligera. Mira, Manuela se sonríe. Sale uno de allí en la gloria bendita. La verdad es que fue muy, muy placentero. Fue una experiencia muy satisfactoria.
Me sonrío, perdóname, Puri, porque yo personalmente también he tenido esa sensación,
sí,
de salir con una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, sí, sí.
Y de caminar por la calle mirando a la gente a la cara,
sí,
sin miedo, incluso con alegría, ¿no? Y eso es algo muy hermoso.
Sí, pero es que te quedas allí en un estado ideal de bienestar. Yo voy a repetir el teléfono porque creo que puede que a alguien le pueda interesar.
Gracias.
Hemos dicho que es el número 667-519-766. y también que hay un correo electrónico que es narnaka7@yahoo.es. Manuela, cuando la gente se apunte al curso, ¿qué van a encontrar?
Bueno, lo primero, una especie de retorno a la infancia, una sensación de cosquilleo por dentro, de saber que estás haciendo algo bien, por ti, por los tuyos, por tu sociedad y por todo el mundo que te rodea en general. A partir de ahí, pues, la imaginación vuela.
¿A partir de un primer curso, Narciso, uno ya tiene una evolución, un cambio?
Yo creo que estamos continuamente evolucionando, ¿no? Estamos con el vivir día a día, yo creo que estamos experimentando una gran evolución, y sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo.
Hay un tema también que es muy importante, que a lo mejor te podría emplazar para otra visita, si tuvieras a bien. Ajá. Las profecías mayas.
Ya, un tema muy curioso.
Que dicen que se acaba el mundo en el año 2012, ¿no?
Yo no sé si se acabará el mundo en el 2012, porque todavía no estamos allí.
Ya.
Pero mi opinión y la impresión que yo he tenido con otras personas, sobre todo con abuelos y guardianes de la tradición, es que no va a haber un fin del mundo. Sí que van a haber catástrofes, que ya las están habiendo. Y van a haber transformaciones. Como ellos hablaban, te voy a decir algo así rápido, sobre que los nidos de los pájaros en los árboles en la península de Yucatán se quemasen. Ajá. Ya con la subida de temperaturas los pájaros tienen que cambiar.
Sí.
La falta de fertilidad en el ser humano. Sí. Ya las mujeres y los hombres tienen problemas de fertilidad.
Sí, es cierto, sí.
Que va a haber un cambio en la concepción de la economía.
Ajá.
De hecho, ya esta crisis que nos está afectando a todos, unos más y otros menos,
sí,
está obligándonos a replantearnos una forma de vida, ¿no?
Sí.
Y de entender la moneda. Y a mí me llamó la atención una curiosidad que Don Asterio me decía, que en una ocasión, en un libro de un pueblito donde una persona guardaba por transmisión de sus padres, pudo leer algo que decía que cuando los huracanes azotasen y en vez de emitir bolas de fuego que fueran en sentido lineal,
sí,
hiciesen sentido vertical, de subida y de bajada,
como de peloteo, de...
Exacto. Uh-huh. Sería uno de los síntomas de que estaríamos llegando a ese cambio de ciclo.
Uh-huh.
Porque sería mucho más destructivas. Entonces me comentaba que en el último huracán que azotaba Cancún, él se atrincheró en su casa para, uh-huh, ver cómo, uh-huh, venían. Exacto. Me dijo que todavía no venían haciendo ese movimiento vertical.
Sí.
Pero hay muchas cosas que el maya sabe, a diferencia de lo que otras personas han comentado, de que el maya no es consciente de su realidad.
Sí.
Creo que, no sé con qué mayas se han encontrado, hay de todo tipo de mayas, como hay de todo tipo de personas en los pueblos que saben de las tradiciones y otros no saben nada de las tradiciones.
¿Qué opina el maya cuando el cuerpo físico se acaba? ¿Qué pasa?
Bueno, prueba de todo su pensamiento es su forma de ceremonia y de ofrecimientos, ¿no? Ellos piensan que hay una continuidad.
Sí.
De hecho, nuestro Winklil, nuestro Pishan, nuestro Ol,
uh-huh,
viene de vida en vida.
Yeah.
Manifestándose en la circulación energética, que, uh-huh, es la que nos permite despertar y ver la medicina de los animales que traemos, cuáles son nuestros colores, cuál es nuestra energía.
Sí.
Ellos piensan que la vida continúa. De, sí, hecho, como todas las tradiciones, tienen su mundo.
Pues en este mundo hay una cosa que se llama reloj y hay una cosa que se llama tiempo, que es muy limitado. Y me temo mucho que se nos está acabando. Si queréis decir alguna cosa, que Manuela, te invito a que digas lo que quieras para terminar, porque nos vamos a tener que ir enseguida.
Bueno, yo con todo mi cariño agradeceros a vosotros, a todo el equipo, a ti personalmente, y pedir que a la audiencia que se tome esto un poco en serio, porque hay muchas cosas buenas que se pueden obtener haciendo ese tipo de cursos.
Narciso.
Bueno, a mí me gustaría decir una cosa, y es algo que yo aprendí de los abuelos. Los abuelos mayas dicen que sonriamos.
Ajá.
Pero que sonriamos desde el corazón.
Sí.
Ellos dicen, con esa sonrisa que tiene el enamorado, ¿no?
Sí.
Que aún está viendo la tele una película de terror y está sonriendo.
Uh-huh.
Que va por la calle y está sonriendo. Y que sale esa sonrisa desde el corazón. Porque mantengamos la sonrisa desde el corazón. Ellos dicen que el tiempo que nuestro corazón se mantiene feliz es el tiempo que dura nuestra sonrisa en los labios.
Yo creo que la sonrisa más feliz es la que se ve en los ojos, en la mirada.
Ajá.
Que se sonríe con la mirada también.
Así. Y me gustaría compartir, si puede ser, por un momento breve de nuevo, este canto de agradecimiento.
Por supuesto, te lo iba a pedir, te lo quería pedir para cerrar el programa. Siempre ponemos una melodía, pero yo quisiera quedarme con este sentido.
Incluso invitaría a aquella persona que sienta el impulso de que cierre sus ojos en casa.
Ajá.
Y que repita el canto, si así tiene a bien, porque es un canto que cuando se repite junto con todas aquellas personas que alguna vez lo cantaron.
Ajá.
Y aquellas personas que viven en el corazón. Yo pues, cuando hago este canto siempre llevo a mi hijo Javier en el corazón.
Pues pónganse ustedes en disposición de prestar muchísima atención y ya con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Como siempre los lunes, muchísimas gracias. Hasta entonces.
Yeah, 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 yeah. Yeah.